gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos un día más a este programa, donde en primer lugar nos va a acompañar Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, y de Atrevia, para conocer las iniciativas que los empresarios iberoamericanos han propuesto para superar la crisis económica y social que sufre la región a causa de la pandemia. Repasaremos después otras noticias de la actualidad que nos llevarán hasta Perú y Estados Unidos, y Nico Gómez nos hablará en su sección semanal del libro De niñas a leyendas, 25 mujeres deportistas que han hecho historia, editado por la Fundación Taller de Solidaridad. En el control de sonido nos acompaña hoy Rita Sánchez, y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
En Radio Exterior de España, Hora América.
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, ha participado en varias iniciativas para intentar superar la crisis económica y social que sufre la región a causa de la pandemia, entre ellas un informe conjunto con la Secretaría General Iberoamericana sobre el papel del sector privado en tiempos de pandemia, ideas para el debate, o un encuentro digital con la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, para analizar las líneas de trabajo del Ministerio frente a esta pandemia. Nuria Vilanova es presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica y también fundadora de Atrevia. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, un placer.
Pues queríamos saber, dentro de estas iniciativas que están planteando los empresarios de la región iberoamericana, ¿qué puntos debemos tener en cuenta?
Bueno, un poquito el mensaje principal es que esta crisis, el impacto en América Latina va a ser enorme. Se está hablando de un aumento muy importante de la pobreza, y dentro de la pobreza extrema, pues serán las clases más desfavorecidas las que van a sufrir el quedarse sin trabajo. Tenemos que pensar que en América Latina la informalidad, que, o como se llama allí, o como aquí llamamos la economía sumergida, es tremendamente grande. Hay países donde llega al 50-60% las personas que trabajan en empresas que teóricamente no existen. Y bueno, estas son estructuras muy débiles para una crisis como esta. Por lo tanto, el mensaje principal es que con este nivel de complejidad, la única manera de hacer frente a la situación será si se consigue una vía de colaboración entre los gobiernos, las empresas y la sociedad, para volver a invertir, volver a creer, volver a crecer en los países y volver a generar empleo.
¿Y qué medidas se están tomando hasta el momento? ¿Qué papel debe cumplir tanto el sector privado como el sector público?
Bueno, va a ser unos años, este año, o sea, desde ahora hasta el año que viene, va a haber muchas elecciones en diferentes países de América Latina, ¿no? Y son momentos donde hace falta el diálogo para buscar cuáles son los proyectos por los que como países merece la pena apostar, ¿no? Y ahí es importante, pues, las iniciativas, unir la capacidad de análisis público y privado. Uno de los grandes retos va a ser, sin duda, la financiación para abordar estos proyectos, ¿no? Y va a depender mucho de si se consigue pues desde el BID, el Banco Mundial, los diferentes organismos que trabajan o que pueden trabajar en financiación para América Latina, recursos para apoyar las políticas que se decidan de cara a la dinamización, ¿no? Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, siempre dice que es un problema ser países de ingreso medio, es decir, que no son, ella lo especifica con la frase de ni muy muy ni tan tan, es decir, ni muy pobres ni tan ricos, ¿no? Porque no tienen pues las oportunidades que está teniendo Europa, ni tampoco el apoyo de los grandes multilaterales que están teniendo los países más pobres, pero desde luego es una amplia región donde se ha creado en los últimos años, afortunadamente, una clase media importante y por lo tanto, para evitar un retroceso brutal en la historia, va a ser clave que haya fondos disponibles para apoyar proyectos.
Citaba antes a Rebeca Greenspan, a la Secretaría General Iberoamericana, y precisamente pues a principios del año que viene se espera que se pueda celebrar esa cumbre de Andorra en 2021. No sé qué presencia van a tener como en esas cumbres los empresarios, que puede ayudar una cumbre como esta precisamente a esos objetivos o a ese debate que planteaba para conseguir esas ayudas o esos fondos.
Sin duda esta va a ser una de las cumbres más difíciles, ¿no? Por todo el tema del COVID, van a viajar los presidentes, va a ser telemática, seguro que hay muchas incógnitas, ¿no? Pero aunque sea difícil, también va a ser una de las más importantes, porque es el gran momento de buscar vías de colaboración entre los países y entre los empresarios, ¿no? Ahí es la COE quien organiza la cumbre empresarial paralela a la de los jefes de Estado, y desde el CEAPI estamos trabajando en preparar un congreso sobre el impacto social del empresario, ¿no? Cómo desde el mundo de las empresas, desde un concepto de sostenibilidad y de compromiso, se puede ayudar también a cambiar esta realidad.
Hasta el momento, ¿qué sectores están viendo como empresarios en Iberoamérica que están más afectados? Me imagino que el turismo, por el hecho de no poder viajar, ¿no? Pero no sé si también hay otros sectores y cómo se está incentivando de alguna forma la inversión.
Bueno, ahí en esta pandemia yo creo que los sectores afectados han sido los mismos en todo el mundo, ¿no? Hay efectivamente el turismo, también descenso en consumo de todo lo que estaba más vinculado al ocio o al trabajo presencial, etcétera, las oficinas, hay diferentes sectores que en este sentido están sufriendo, ¿no? Pero también habrá una oportunidad de transformación del modelo económico, ¿no? Y ahí va a ser clave pues intentar aprovecharlo, porque habrá un reto muy importante de formación y capacitación para los empleos que se vayan a ir pudiendo crear, y que seguramente una parte de ellos van a ser diferentes a los que existían.
Para eso se están preparando, digo, para ese cambio que parece ser que se va a producir por la pandemia.
Bueno, se están preparando, se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante en el mundo de las empresas familiares, creo que se está acelerando el relevo generacional, ¿no? Y se está dentro de las empresas familiares, en lo que es diversificación, en lo que es inversión en nueva, se está dando cancha a los jóvenes de las empresas familiares. ¿Para qué? Para que inviertan en startups, en desarrollo de nuevas compañías, mucho más vinculadas a la innovación y a la tecnología. Es decir, en empresas familiares se está produciendo en paralelo, uno, que los más jóvenes están accediendo a tomar decisiones, porque las decisiones que tienen que tomar las grandes compañías necesitan esa visión diferente, y dos, que además están liderando inversión en nuevas compañías diferentes a las que a lo mejor crearon el grupo familiar, que son las compañías del relevo, ¿no? Las que pueden crecer, las que pueden tener éxito y que hoy todavía están, en algún caso, en fase muy inicial.
Lo decía también por eso, porque parece que las nuevas tecnologías pues han llegado para quedarse, eso ya lo sabíamos, pero sobre todo ahora por las nuevas formas de teletrabajo. ¿Todo esto va a cambiar el mundo del trabajo, de las empresas?
Sí, sin duda el teletrabajo cambiará el mundo de las empresas, pero también, sin duda, esperemos, volverá a ser presencial. Pero sí habrá nuevos hábitos de compra, ya no solo de trabajo, de compra, de estilo de vida, etcétera, que serán radicalmente diferentes, ¿no? Y también, pues, muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha compartido mucha más información, como todos nos hemos vivido conectados a las redes han aprendido mucho más sobre nosotros, como hemos hecho las compras en digital, las compañías han aprendido más sobre nuestros gustos y sobre nuestras maneras de comprar. Todo esto va a provocar cambios en la estructura de las compañías y también nuevos modelos de negocio.
Hablábamos antes de la cumbre iberoamericana, pero acuerdos con Mercosur, que de momento sigue un poco paralizado, pero los que tiene la Unión Europea, como por ejemplo con México y con Chile, ¿todo esto va a beneficiar esa reactivación, o cómo esperan que sea el futuro? Ahora, afortunadamente, tenemos esa buena noticia de las vacunas. No sé si ustedes, digamos, los empresarios, están esperando qué puede pasar, ¿no?, en los próximos meses.
Bueno, yo creo que la idea esa inicial de que volveríamos cada uno a encerrarse en su país ha quedado ya descartada. Esta crisis nos ha hecho más globales, porque los problemas y las soluciones han sido y van a ser mucho más comunes que nada de lo que había pasado en el mundo en la historia hasta ahora. O sea, hoy el problema es más parecido en cualquier país del mundo que lo que había sido cualquier situación hasta ahora, ¿no? Unos países estaban en crecimiento, otros estancados, otros en decrecimiento, unos tenían guerras, otros no, pero hoy todo el mundo ha vivido la misma pandemia y la misma y ha tenido que reaccionar, ¿no? El mundo se ha hecho otra vez, ya lo era, pero otra vez más pequeño, y las compañías tienen una visión más global que nunca. Yo creo que vamos a un mundo más integrado, y la capacidad de los países para establecer acuerdos va a ser importante. Más integrado, eso sí, en conflicto con el liderazgo, ¿no? Las recientes elecciones en Estados Unidos no son un freno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a seguir, y que el candidato entonces Biden lo dejó claro, que en ese sentido ese era un aspecto que para él seguía siendo importante.
Y en ese sentido, ¿cómo se prepara Iberoamérica?
De cara al futuro, lo que preparamos es grupos de trabajo sectoriales entre países, grupos de trabajo sobre el impacto social del empresario y la capacidad de transformar creando nuevos proyectos, creando nuevas empresas y creando las oportunidades que las hay, ¿no? Y de cara al gobierno, al nuevo gobierno en Estados Unidos, va a ser muy interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en contacto con el Partido Demócrata antes de las elecciones y el mensaje que nos daban es que para el presidente Biden América Latina era muy importante, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de Estados Unidos en América Latina? Pues va a ser uno de los aspectos que veremos pronto.
Pues ya para concluir, Nuria Vilanova, decíamos que ha tenido CEAPI muchas intervenciones, ese informe conjunto, en fin, reuniones. ¿Tiene alguna prevista para próximamente, de momento, para seguir analizando cómo está la situación y hacer propuestas?
Sí, todos los meses tenemos una o dos grupos de trabajo, como decía, en el ámbito sectorial y también en el ámbito de impacto social, ¿no? En el ámbito de impacto social, nuestra obsesión es estudiar cómo las empresas pueden ayudar a la recuperación, no desde proyectos de filantrópicos, que también, sino sobre todo con sus decisiones, con su actuación y sus proyectos, ¿no? En medio ambiente, en integración de la mujer, que por cierto, pues es una de, cuando hablábamos de colectivos que van a sufrir más la pandemia, la mujer está en el punto de mira, porque pues
sí, pero los empleos sí se destruyen antes, ¿no?
Se destruyen antes, exacto, ¿no? Pues cuál puede ser la aportación de las empresas en el medio ambiente, en el tema de integración de mujeres, en jóvenes, que es también otro de nuestros grandes retos, bueno, en los diferentes ámbitos en los que las empresas pueden ayudar a transformar y mejorar esta situación.
Pues Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, fundadora de Atrevia. Muchísimas gracias por haber participado una vez más en nuestro programa.
Gracias, un placer.
Soy Elisa Cherson y les dejo un saludo al programa Hora América de Radio Nacional de España.
Hora América, con Teresa Montoro. Radio Exterior de España.
Seguimos con otras noticias de actualidad. En Perú, el conservador y veterano político Antero Flores Aráoz, elegido como primer ministro, busca formar un nuevo gobierno para reactivar el país tras la destitución por el Congreso de Martín Vizcarra, quien ha dado la presidencia a Manuel Merino en medio de las protestas contra esta decisión. Nos lo recuerda Bea Viaño, corresponsal.
Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República.
Era el momento en el que el nuevo presidente Manuel Merino tomaba posesión de su cargo. El hasta ahora jefe del Congreso relevará al saliente Martín Vizcarra, destituido después de prosperar una moción de vacante en el Congreso. Merino se convierte así en el tercer presidente que tiene Perú en 4 años y su mandato se prevé también corto.
Nadie puede cambiar la fecha convocada de las elecciones del 11 de abril del año 2021.
Después del juramento, en su primer discurso, ha hecho referencia a los grandes retos que enfrenta Perú. El país es uno de los más afectados por la epidemia y se prepara para una posible segunda ola. Además, el país andino enfrenta una grave crisis económica a la que ahora se suma la política. La destitución de Martín Vizcarra viene después de un largo pulso entre el Congreso y el gobierno.
Debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respeto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Es la segunda vez en menos de dos meses que el Congreso trata de tumbar a Martín Vizcarra. El presidente saliente está siendo investigado por un presunto delito de corrupción de cuando era gobernador provincial. El ya exmandatario no ha opuesto resistencia y ha asumido la destitución. De momento no emprenderá acciones contra la decisión de los congresistas.
Que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido.
Muchos peruanos no han tardado en salir a las calles para protestar contra la destitución. A las puertas del Congreso hoy ha habido fuerte presencia policial.
Todos los peruanos no debemos permitir que un poder legislativo tome el poder.
Los congresistas no deben estar haciendo esto.
Terrible. Es un golpe de Estado.
Algunos sectores políticos y sociales aseguran que el relevo presidencial oculta otros intereses particulares. La mitad de los congresistas tienen investigaciones pendientes por corrupción. El propio presidente saliente Martín Vizcarra lo dejaba entrever en su despedida.
Que pronto no nos enteremos de cuáles han sido los motivos de fondo.
Los cinco presidentes que ha tenido el país andino en los últimos 20 años han sido investigados y algunos ya condenados por corrupción. Antes de Martín Vizcarra dejó el poder su predecesor Pedro Pablo Kuczynski, pero desde el 2000 Alejandro Toledo, el fallecido Alan García, Ollanta Humala también se han tenido que enfrentar a la justicia.
Y en Perú siguen las protestas. Los peruanos han sido convocados este jueves mediante las redes sociales para participar en una gran marcha nacional contra la actuación del Congreso y la presidencia de Merino. La convocatoria, bajo las etiquetas Fuera Merino y Toma la Calle, plantea llegar hasta la sede del Congreso, algo que grupos de personas ya intentaron hacer el pasado lunes, martes y miércoles, pero fueron impedidos por la policía. Nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente electo, el demócrata Joe Biden, ha comenzado a organizar su gabinete, mientras aventaja al mandatario saliente Donald Trump por 290 delegados en el colegio electoral frente a 217, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. Trump sigue sin reconocer su derrota, mientras quedan por decidir los estados de Carolina del Norte y Georgia, donde se va a hacer un recuento a mano de todos los votos emitidos debido a la estrecha ventaja de Biden sobre Trump. Fran Sevilla, corresponsal.
Mientras Trump sigue sin reconocer su derrota, las miradas se tornan hacia Georgia, donde ha ganado Biden, aunque las autoridades han decidido realizar un recuento a mano de todas las papeletas. Pero lo más importante es que no se ha cubierto ninguno de los dos escaños al Senado en ese estado al no haber superado ningún candidato el 50% y habrá que acudir a una segunda vuelta. Y el resultado será decisivo para saber quién controla el Senado, si los republicanos, que tienen garantizados ya 50 escaños, o los demócratas, que tienen ahora 48.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y esta sintonía nos indica que llega el turno de Nico Gómez, que como cada semana nos acompaña. Hoy nos va a hablar del libro de Niñas a Leyendas, 25 mujeres deportistas que han hecho historia y que ha sido editado por la Fundación Taller de Solidaridad. Bienvenido, Nico, ¿qué tal?
¿Qué tal, Teresa? Un saludo, exactamente. De Niñas a Leyendas, 25 historias de mujeres deportistas que han hecho historia. Recordemos que se presentó en la Feria del Libro de Madrid a través de Facebook ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente. El libro surge gracias a 12 mujeres que se presentaron desinteresadamente para contar las historias del esfuerzo, superación y pasión de 25 deportistas mujeres que han hecho historia. Se enmarca en el programa Entreno Conciencia, un proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo que Talleres de Solidaridad puso en marcha hace 3 años atrás a nivel nacional. Rocío Fernández Treviño es una de las autores y autoras y también encargada de la coordinación y responsable de la sensibilización y educación para el desarrollo de Talleres de Solidaridad. Y Marian Moreno es también una de las escritoras del libro de Niñas a Leyendas y es profesora especialista en coeducación. Para ella, ser coautora del libro tiene un gran significado personal.
Pues para mí significó mucho porque es una obra comunitaria, es una obra en común. no solamente de grandísimas deportistas, sino también de profesorado, de profesoras, de escritoras, de gente de la cultura, es decir, de mujeres muy potentes. Por lo tanto, ver mi nombre también ahí, junto con mujeres tan potentes, para mí significa mucho. Sobre todo para la coeducación, porque es una publicación perfecta para la educación, para la igualdad.
Una de las premisas iniciales del libro es alcanzar los sueños para que los mismos puedan hacerse realidad. ¿Qué tan lejos está uno de hacer realidad sus sueños?
Los obstáculos a las niñas son los estereotipos sexistas, de forma que si no les damos referentes a las niñas no saben que ellas también pueden, en este caso, ser grandes deportistas, pero que pueden ser grandes arquitectas, grandes primatólogas, que pueden ser lo que quieran ser y cumplir esos sueños. Ni siquiera se puede soñar si no tienes referentes. Por lo tanto, los sueños están muy lejos de hacerse realidad, en el sentido en que el catálogo de sueños que tenemos está coartado totalmente por esta sociedad sexista.
En este libro se recogen testimonios como los de Amaia Valdemoro, destacada exjugadora de baloncesto, que señala: nos sacrificamos lo mismo, entrenamos lo mismo, pero luego no tenemos el mismo reconocimiento social y económico. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades es lo que se busca. Por eso, hemos preguntado a Marian Moreno si cree que poco a poco se le va dando a la mujer el lugar que se merece.
Bueno, yo lo que creo es que la lucha por la igualdad desde el feminismo ha sido un trabajo muy arduo, hecho durante muchísimo tiempo, y eso, por supuesto, va dando sus frutos, y sigue dando sus frutos la lucha de las mujeres por tener el lugar que nos merecemos. No nos lo han dado, no nos lo han regalado, es una lucha muy ardua, y hoy en día se van viendo frutos de ese trabajo diario, día a día, minuto a minuto. Es un trabajo muy arduo desde el feminismo y desde todas las mujeres.
Este libro puede ayudar a conseguir ese objetivo. Por eso ha sido tan emotivo para Marian Moreno participar como coautora en 25 mujeres que han pasado de ser niñas a leyendas.
Yo creo que lo más emotivo de todo el libro es el valor de superación que tienen todas ellas. Y esa idea del esfuerzo, esa idea de la persistencia en tus sueños, esa idea de conseguir lo que quieres a base de mucho esfuerzo, de mucho estar ahí, de no abandonar nunca. Y ese es el valor más emotivo para todas las niñas, y ese es el mensaje: no abandonar nunca aquello que crees justo, aquello que crees que es tu sueño. En este caso, para mí, no abandonar nunca la lucha por la igualdad.
El libro de Niñas a Leyendas, 25 mujeres deportistas que han hecho historia, se puede adquirir ingresando a la web de tallerdesolidaridad.org.
Pues muchas gracias, Nico. Te esperamos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y hoy nos vamos a despedir con esta canción en guaraní, el idioma oficial de Paraguay, junto al español, que va a sonar por primera vez en los premios Latin Grammy, cuya edición número 21 se va a celebrar el 19 de noviembre en una gala especial desde distintas partes del mundo debido a la pandemia. Lo va a hacer de la mano del grupo Tierra Adentro, que sueña con trascender fronteras con esta música, como lo hizo, dicen, el pueblo guaraní, hasta asentarse en el corazón de Sudamérica. Aguille, que significa gracias en guaraní, es el segundo álbum de estudio de Tierra Adentro y está nominado como mejor álbum folclórico en esta edición de los premios que concede la Academia Latina de la Grabación. Como competidores en su categoría tienen a la cantante peruana Susana Baca y a las agrupaciones colombianas Gaiteros de Pueblo Santo, los Gaiteros de San Jacinto y el Quinteto Leopoldo Federico. Pues nos despedimos con este grupo Tierra Adentro, formado por 5 jóvenes músicos de distintas ciudades de Paraguay. Como estamos escuchando, ya saben que cantan en guaraní y ellos dicen que tienen mucho respeto por el folclore tradicional, aunque en sus actuaciones saltan y bailan como rockeros. Tapere, tapere, me... Ya saben que se pueden comunicar con nosotros, hora.america@rtv.es, a través de las distintas redes sociales, escribirnos a Avenida Radio Televisión número 4, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid, e ir pensando ya esas felicitaciones de Navidad para ese programa especial que hacemos, o consultarnos cualquier cosa que quieran. Hora América regresa de nuevo mañana, no falten a la cita, que pasamos lista.